Segurament heu començat, o des de fa un temps aquesta part, heu tornat a sentir una paraula que és fentanil. El fentanil no és que sigui una cosa nova, és una cosa que ja és coneguda. És un medicament, ho entenem així, un derivat d'opiaci, com l'heroïna, com la cocaïna, com la morfina, doncs que s'utilitza a medicina quan el dolor és molt, molt, molt bèstia, doncs recepten fentanil. Atenció, perquè clar, estem parlant de morfina, de derivats opiacis. Això què vol dir? Vol dir que és altament addictiu. Altament addictiu. Això, aquí a Espanya, com a medicament, doncs està prou controlat, prou controlat. Als Estats Units la cosa és diferent. Hi va haver un moment que van receptar fentanil i deixaven a la gent que no consumia drogues ni res, ni molt menys, enganxada. Tal qual és la paraula, enganxada de forma legal al fentanil. Un cop s'acabava la recepta, doncs es quedaven doncs enganxats. Això ha tingut la seva variació. Ara parlàvem de la variació del medicament dels hospitals. Ha tingut una variació cap a les drogues, perquè quan els traficants reben la droga, la tallen vol dir que la barregen amb fentanil. Això que fa que la potència sigui molt més gran, que sigui molt més addictiva i molt, molt més perillosa. Però molt, molt més perillosa. De fet, una dada diu que el fentanil ja suposa el 81% de les morts per sobredosi a Nova York, als Estats Units. Parlem amb una dona que ha viscut en les seves carns el drama del fentanil, el drama que suposa doncs, aquesta revifada. Es diu Cristina Rabadán i el seu fill doncs, va morir precisament per això, pel fentanil. Cristina, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros y por explicarnos tu experiencia. Explícanos, ¿qué ocurrió? ¿Cómo se empezó a detectar todo esto?
¿Se refiere a la situación de Estados Unidos?
Sí, bueno, a la suya en concreto.
Bueno, a la mía en concreto, eso siguió un poco la trayectoria de la epidemia que tenemos en este momento sanitaria por el tema de opioides. En mi caso, bueno, pues desgraciadamente nos afectó directamente por el hecho de que mi hijo Jonathan, que tenía 28 años, falleció de una sobredosis accidental porque lo que tomó estaba adulterado con fentanilo. Y en nuestro caso, bueno, no teníamos conciencia, obviamente, de que él había desarrollado la enfermedad de la adicción a lo largo de una trayectoria de unos 8 o 10 años, posiblemente, porque él, bueno, pues lo ocultaba bastante bien, no era, entre comillas, un usuario que lo necesitara todos los días, pero evidentemente en una de estas, bueno, lo que compró estaba adulterado con fentanilo y le mató instantáneamente.
O sea, fue así directamente y nadie le advirtió, pues supongo que quien se lo compraba no le advirtió del tipo de corte que había, no era consciente de todo eso, claro.
No. Yo creo que, bueno, aunque solamente han pasado 4 años de la muerte de mi hijo, la alerta en la que nos encontramos en este momento en el país y el nivel de concienciación, cómo se está lidiando con este problema y con la gran magnitud que está causando, ha cambiado mucho. En aquella época, y solamente estoy hablando de 4 años, en aquella época, aunque bueno, digamos el país y especialmente muchas de las agencias gubernamentales como la CDC y tal, eran muy conscientes de que ya había adulteración con fentanilo en la droga que se compraba, pues realmente a nivel popular, a nivel de población, sí había algunos artículos que se leen en el periódico y tal, pero no había una concienciación generalizada de que esto era una emergencia, de que esto era un problema. Se sabía que se había declarado ya como una emergencia nacional, pero sinceramente esto es un país muy grande, hay muchísimas noticias y bueno, también nosotros como familiares, uno entra en una negación, ¿no? Diciendo, bueno, esto no nos pasa a nosotros. Jonathan era un chico, vamos, típico, es decir, tenía sus amigos de siempre, su novia, su trabajo, era un chico muy familiar. Y aunque, bueno, habíamos notado cambios de comportamiento en él y sospechábamos que estaba haciendo algún tipo de abuso de sustancias y lo habíamos hablado en casa Ciertamente esto a nosotros nos pilló de, bueno, no solamente la tragedia personal y el dolor,
Claro.
que eso no lo vamos a superar nunca, pero realmente no había conciencia. Y por supuesto él, y eso sí que lo puedo asegurar categóricamente, yo sé que él no sabía que lo que le habían dado estaba adulterado con fentanilo, eso es seguro, porque lo habíamos hablado en casa sospechando que él podía estar
Claro.
tomando abuso de sustancias y alarmándolo, y él dijo, eso no me va a pasar a mí.
Claro, estamos hablando de que, como tú hablabas precisamente, de que en aquella época y solo han pasado 4 años, y es que todo
Claro.
va muy deprisa. Supongo que la alarma a partir de ahí, ya en estos 4 años que han pasado, se han superado. O sea, se ha elevado mucho la alarma conforme a este consumo de fentanilo y sobre las muertes que está provocando.
Sí, efectivamente. Como digo, bueno, la alarma nacional, de hecho, creo que se hizo en el 2017, es decir, 2 años antes de que naciera, perdón, de que muriera mi hijo. Pero a esta magnitud, obviamente, ahora es tremendo, porque, bueno, ya por poner datos, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hijo falleció en el 2019, había en este país 185 muertes por sobredosis. 4 años más tarde, ahora son 300 muertes por sobredosis, de las cuales 230 son debidas a la adulteración con opioides sintéticos, en este caso el fentanilo.
Es todo un problemazo. La verdad es que es para la alerta, y el drama que genera es tremendo. Ya la droga de por sí ya genera drama. Ya cuando hablamos de estos niveles, todavía mucho más delante de la desproporción de los traficantes, que no tienen ningún tipo de alma para este tipo de cuestiones. Lo único que buscan es enriquecerse, ya lo sabemos todo. En Estados Unidos, ¿cómo funciona el hecho? Cuando una persona desarrolla una enfermedad de adicción, ¿cómo se le ayuda?
Bueno, el problema es mucho más complejo que eso, porque primero hay que pensar, y creo que esto también aplica a España y a otros países, es que la adicción todavía tiene mucho estigma alrededor. Entonces parece ser que la mayoría de la gente y la sociedad, y a veces incluso los gobiernos, catalogan al individuo con esta enfermedad de una forma diferente a la que catalogarían una persona con otro tipo de enfermedad, ya sea enfermedad cardiovascular, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el estigma en este país está muy arraigado cuando viene el tema del abuso de sustancias, y también tiene un componente muy fuerte jurídico penal. Con lo cual, hasta relativamente reciente, y debido a esa epidemia, bueno, no se está lidiando con este problema de la manera en la que se debería de haber lidiado desde el principio de los tiempos, porque está demostrado que es una enfermedad. Entonces, bueno, ahora, debido a esta epidemia, hay mucha más concienciación. Se están desarrollando centros de tratamientos para estos pacientes, pero esto es complejo porque, en primer lugar, para que una persona quiera ponerse en tratamiento, tiene que concienciarse y reconocer que él tiene esta enfermedad. Y debido al estigma, muchos de estos pacientes lo llevan en silencio. Ese fue el caso de mi hijo. Nosotros no sabíamos que él tenía el problema de la adicción hasta el último año de su vida, y cuando ya nos dimos cuenta e intentamos animarle, él se negó a ir a tratamiento porque no se identificaba como un paciente con adicción.
Claro, es el problema. Lo primero es reconocer el problema para poderlo solucionar. Entonces, a partir de ahí es cuando se puede actuar. Es un auténtico drama. El problema del fentanilo, que ahora en los Estados Unidos, como nos está explicando Cristina, es ya un problema de número uno en cuestión de salud pública, pero que tarde o temprano, ya sabéis que este tipo de cosas, cuando hablamos de drogas y de cárteles y demás, tarde o temprano se extiende por el planeta. Cristina Rabadán, gracias por esta charla, que has estado aquí con nosotros y habernos explicado tu experiencia.
Muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir mi historia.